Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al Consejo Municipal para las personas que hoy están de la Defensoría, invitados de la Defensora, la doctora Galaverna, con la presencia de 9 concejales, con la ausencia comunicada del concejal Choconi y el concejal González, que se incorporará en próximos minutos a la sesión. Vamos a dar por comenzada esta sesión del día de la fecha en este marco de nuestra renovada sala de sesiones. Nos has acompañado Andrea y hemos visto el avance que teníamos en el recinto. Tenemos una tarima que es una gran, sobre todo para el tema de audiencias públicas. El primer punto que tenemos es el informe anual de la Defensoría del Pueblo, exposición a cargo de la doctora Andrea Galaverna. Quiero ser cauteloso con las palabras porque estamos en un proceso en el cual tenemos una elección del defensor, tenemos una próxima audiencia donde 13 vecinas y 8 vecinos de nuestra ciudad han elegido postularse al cargo de defensoría. Vos estás en el primer lugar, has venido en el primer orden. Pero quiero agradecer profundamente la recuperación de la institucionalidad de la defensoría. Nosotros, que nos tocó en el mandato anterior como concejales elegir a un nuevo defensor o defensora de la ciudad de San Carlos de Bariloche, lo hicimos en un momento difícil para la institución. Y quiero profundamente agradecer esta recuperación de la institución que llevaste adelante. Así que muchas gracias, porque sabemos que no es difícil, que es difícil que la gente vuelva a creer en las instituciones, que vuelva a sentir que puede ir a encontrar en la defensora y su equipo, porque sin duda es un equipo importante que acompaña a los defensores, que sepan que tiene un lugar para poder hacer las consultas, los reclamos, hoy lo que vamos a hablar en el día de la fecha. Así que verdaderamente y personalmente quiero agradecer, me tocó ser concejal en la elección pasada junto con Ramón y creo que es importante y estamos muy contentos por totalmente de la elección que hemos hecho de la recuperación en ese momento, porque a nosotros también nos tocó la revocación de un mandato y la recuperación de ese proceso y bien encaraste, como quiero decir, esa recuperación. Así que a vos y a tu equipo que está aquí presente, muchísimas gracias, porque hemos visto en esta inscripción de la Defensoría la importancia que tiene y cómo se ven reflejados, porque por eso hubo 21 inscriptos, 21 vecinos que entienden que la institución es importante y por eso es lo que vamos a ir viendo el próximo, la audiencia del próximo 29. Así que en nombre de todo el cuerpo quiero agradecerte. Te invito entonces a tus palabras. Sé que siempre te pones nerviosa y eso habla muy bien de tu presencia, porque es la importancia que le das a esta presentación, a este el cuerpo, así que bienvenida a nuestra casa, Andrea.
Bueno, muchas gracias. Esto está prendido. Bueno, muchas gracias, Diego, por tus palabras, y sin duda no es un esfuerzo personal, sino que es un esfuerzo de todo el equipo de trabajo. Bueno, este vendría a ser mi cuarto informe como defensora del pueblo de mi ciudad. No puedo empezar sin hacer mención que este puede ser también mi último informe. Y por eso tengo la obligación ética de comenzar con los agradecimientos. En primer lugar, agradecerle a los integrantes del Consejo Municipal de la gestión anterior por haber confiado en mí y haberme dado la oportunidad no solo de ser 4 años defensora del pueblo, sino de refundar una institución que vivía una crisis importante. Quiero agradecer también al equipo de trabajo que me acompañó en la gestión, que hubiera sido imposible sin el compromiso de ellos y de ellas. Quiero agradecerle a Connie, a Olga, a Eugenia, a Walter, a Nora, a Irene, a Baru, a Gerardo, a Gabriela, a nuestros pasantes de la Universidad de Río Negro, Sol y Lucas, a los que en el 2015 encontró con otros desafíos y rumbos políticos, René, Viviana, Ingrid, Pina, Rosana y nuestro Pericles, o Carlos. Agradecer a Carlos de la Alarma, que las 3 veces que nos entraron a la casa, rápidamente nos salió al auxilio. A los Cueto, gracias a ellos tenemos una hermosa sede, de la que estamos todos orgullosos. Pero quiero destacar a 2 personas que fueron sin duda incondicionales y sostén en momentos difíciles, y que son la talentosa y generosa Susana Schapper, amiga y compañera de sueños con quien inicié esta aventura antes de ser elegida, a Carlos Arratibe, que con su frescura y rigurosidad puso a disposición de esta defensora todo su conocimiento, no solo del derecho, de la institución, sino también de su experiencia de vida. Con las personas que empecé la gestión y con las que la termino, nos pusimos al hombro refundar una institución de puertas abiertas y que quede definitivamente instalada en nuestra ciudad, en nuestro pueblo y en nuestros visitantes. Creamos procesos administrativos, la informatizamos, creamos un código de ética, la hicimos funcionar 24 horas al día, ampliamos su capacidad de respuesta y no distinguimos al momento de defender a los barilochenses de cuál era el Estado que estaba vulnerando sus derechos. O sea, intervinimos en cuestiones nacionales, provinciales y municipales. Quiero agradecer también al pueblo de Bariloche que creyó en la institución, a los que pudimos darle respuestas y también a los que, con enorme paciencia, aceptaron las dificultades de sus quejas, a quienes acompañamos persiguiendo respuestas estatales. Mucho aprendimos también de ellos y de ellas. A las organizaciones, asociaciones, gremios, la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro, escuelas de nuestra ciudad, instituciones en general con las que pudimos compartir actividades, reclamos, capacitaciones, problemas, esperanzas de una ciudad que nos incluya a todos y a todas. Agradecer también a esta gestión municipal y a este consejo municipal que me heredó como defensora y que aceptó el rol que me tocaba cumplir, sabiendo que la Defensoría del Pueblo nunca es una institución cómoda para los poderes. Aún así, no me negaron el diálogo. Agradecer a los medios de comunicación, grandes y pequeños, empresas o comunitarios, a sus trabajadores y trabajadoras, porque siempre encontré espacios amables para difundir nuestra tarea. A mi compañero de vida, Raúl, que me aguantó en la cocina mascullando en voz alta adversidades y también alegrías. A mis hijos y los hijos de corazón, para los que muchas veces no estuve y pacientemente salían a mi encuentro en mi lugar de trabajo. Me daban su opinión desde su generosa juventud. A mi mamá, que también resignó tiempo conmigo. Bueno, los agradecimientos tenían esto. Bueno, y ahora empezamos con el informe propiamente dicho. Pero no podía obviar esto porque son 4 años de acompañamiento, ¿sí? A mí me gusta siempre empezar con una frase de alguien que, sin querer, nos enseña a todos los defensores del pueblo a ser defensores del pueblo, que es Carlos Constella, que fue defensor del pueblo de Vicente López y es el presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Él dice, el defensor del pueblo no es un cruzado, pero tiene una convencida y optimista fe en la misión que debe cumplir. No es un revolucionario, pero posee una clara conciencia del objetivo social que tiene su lucha por la libertad, la igualdad y la justicia. Creo que ese es el punto donde durante estos 4 años estuvimos parados desde la Defensoría del Pueblo. Este informe, entonces, es el primer balance de gestión. Se trata del 4º informe que presentamos, de una institución que ya es importante en nuestras vidas personales y colectivas. Cumplimos con los objetivos establecidos, pero no fue posible realizar todos nuestros sueños, generosos, desmedidos, para nuestras posibilidades, pero que confirman nuestra voluntad de haber hecho todo lo que en nuestro alcance estuvo para transitar hacia una comunidad más solidaria, justa y equitativa, desde esta hermosa institución que resignificamos. Fuimos un canal para ello, forjadores de diálogos, de espacio de encuentro, para intentar cambios positivos, para resolver conflictos y para frenar escaladas de violencia, pero fundamentalmente para pensar colectivamente. Lo mencionamos muchas veces, las Defensorías del Pueblo se han convertido, a pesar de su corta trayectoria, en elementos claves del sistema democrático. porque no solo desempeñan el papel de velar por los derechos ciudadanos recogidos en la Constitución y en los acuerdos internacionales, sino que también avanzan en la conformación de actores de primer orden en la necesaria tarea del control y fiscalización de la acción de los Estados y sus administraciones. Sonia, yo sigo. La Defensoría del Pueblo, la anterior, es en esencia una institución incómoda para el poder de turno, porque es la natural receptora de sus fallas, sus omisiones, sus carencias materiales y simbólicas. Pero es en esta institución donde el Estado, sin duda, va a encontrar el resorte para transformar el conflicto en oportunidad, donde el bien común es un anhelo compartido. Una institución que promueve y protege derechos cumple un rol distinto y sus intervenciones son más intensas en el momento en que se transita por un empeoramiento de las condiciones de existencia. En el informe 2014 señalamos que la Defensoría del Pueblo debe ser independiente del juego de los poderes, y es eso mucho más que ser independiente de un poder político determinado. Incluye ser independiente del poder económico, de los intereses sectoriales y de los intereses corporativos. Tal independencia es la fuente de legitimidad social y de sustento ético que necesita para llevar adelante su tarea. La independencia no implica neutralidad. No somos una institución neutral. Negar la raigambre política de la Defensoría del Pueblo es ignorar que somos un actor dentro de la lógica política, al igual que el pueblo. El pueblo, hombres y mujeres, somos sujetos de derecho y, por lo tanto, todos somos sujetos políticos. Pero hay algo, tal como señala Carlos Constella, que el defensor, cuando habla de que no hay neutralidad para el defensor, él lo compara con un juez. Dice, el juez podrá ponderar qué derecho es el que prevalece. El defensor del pueblo sabe que su deber está en sostener al más débil. Esta afirmación nos instala en un plano ético. Siempre recuerdo que cuando asumimos este rol, yo decía, no existe un manual del defensor del pueblo. No, uno puede hacer lo que va surgiendo en este acompañar al pueblo. Si bien la normativa establece límites y accionares, asumimos con las personas que somos y con los paradigmas que nos conforman. Y el paradigma que guió nuestro trabajo es la denominada perspectiva de derechos, que explicamos muy bien en algo que nos enorgullece, que es ese manual de buenas prácticas que el año pasado presentamos en este Consejo, que está publicado en el Boletín Oficial y que de alguna manera va a servir para guiar la acción de los siguientes defensores. Es un código de ética, un manual de procedimientos y un reglamento. Y el organigrama. La siguiente. Ahí. La perspectiva de derechos necesariamente nos obliga a ser absolutamente respetuoso de las leyes y del sistema democrático. Hablar de derechos humanos nos implica situarnos en tres dimensiones, la jurídica, la ética y la política. Implica el reconocimiento de los principios rectores de igualdad y no discriminación, y el reconocimiento de su especificidad, saber que los derechos son integrales, indivisibles, inalienables, universales, históricos, progresivos, transnacionales, exigibles e imprescriptibles. Desde el punto de vista del... No, esto no lo iba a leer. La siguiente. Esto es probablemente lo que a mí me parece más interesante de la Defensoría del Pueblo, es que somos receptores de conflictos, no solo de quejas, no somos tramitadores de quejas, somos receptores de conflictos. Y el conflicto es un revelador de las contradicciones sociales, de las políticas en el orden urbano, de una sociedad que es verdaderamente compleja y que tiene conflictos no sencillos de tramitar. Cuando nos paramos en la perspectiva de derecho, nos paramos de cara a los poderes, de cara a los estados, y el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, cumplir, garantizar y promover todos los derechos humanos. Por lo tanto, el enfoque de derechos plantea fundamentalmente las siguientes premisas. Está estructurado sobre tratados, enfatiza en la exigibilidad, tiene un objetivo de cambio en las relaciones de poder, promueve la participación activa de las personas, remueve los obstáculos y los vacíos en las políticas públicas, tiene un enfoque diferencial, la igualdad de derechos, el desarrollo de capacidades e impedir la discriminación. Exige la rendición de cuentas. En este punto, las defensorías del pueblo cumplen un rol esencial. Pero me gustaría recalcar que la piedra fundamental donde nosotros trabajamos es en la exigibilidad de los derechos. En síntesis, nuestra defensoría atiende personas, pero ve mujeres y varones, niños y niñas, mujeres con discapacidad o varones con discapacidad, mujeres de pueblos originarios o varones de pueblos originarios, mujeres pobres y varones pobres. Solo ella permite visualizar inequidades, detectar la mejor especificidad de su protección que necesita quienes sufren de discriminación y desigualdad. La siguiente. De modo que el mandato moral es también un mandato político. Como afirma el jurista y politólogo Norberto Bobbio, la política es un instrumento necesario para la realización de cualquier forma de convivencia civil. Pero se trata de un instrumento que no tiene fines propios, sino que sirve a los fines últimos que los hombres se proponen. Insisto en considerar a la Defensoría como un agente de gobernabilidad y búsqueda de consensos a partir de los conflictos planteados, un colaborador crítico de las gestiones políticas. Bobbio define entonces la gobernabilidad en esa relación entre gobernantes y gobernados. Y en ese lugar nos instalamos como facilitadores, como mediadores, como actores necesarios para contrabalancear el poder. De algún modo somos receptores de esos conflictos y nuestra tarea es su transformación. Entiendo el conflicto como un revelador justamente de estas contradicciones sociales. El conflicto como emergente debemos saber interpretarlo, abordarlo y convertirlo en una oportunidad de justicia social. La de elegido. Cuando ustedes, la primera, la del mapa. Cuando ustedes lean el informe, que es extenso, van a ver que nosotros hace muchos años decidimos georreferenciar los conflictos. O sea, tenemos los conflictos de alguna manera situados en nuestro mapa municipal. La Defensoría del Pueblo es una defensoría que está atravesada por la realidad. Tiene una agenda clara de pulso político. Nuestras agendas temáticas no fueron iguales todos los años. Es bueno destacar que hubo procesos electorales en el medio de esta gestión que impactaron decididamente en la institución. Y el ejemplo más claro es el año 2015. El 2015 modifica toda la estructura de poder nacional, provincial y municipal. Y en el medio de nuestra gestión cambian los interlocutores, cambian las problemáticas, cambian las políticas y eso nos cambia la agenda. El 2015 además tuvo otra característica, que fue que esta institución tuvo muchas personas que fueron candidatas a concejales. Y tuvimos un desafío enorme, que fue mantener la característica apartidaria de la Defensoría del Pueblo. Tuvimos gente de distintos partidos políticos que, obviamente, como cualquier ciudadano, disputaron cargos políticos, partidarios. Pero fue muy difícil sostener durante todo ese año, 2015, la neutralidad de nuestra institución. El movimiento político territorial llevó respuesta a inquietudes y necesidades de la gente. Parte del personal de la Defensoría que disputaba cargos políticos lo obligó sin tensiones, a mantener este cargo apartidario, este carácter apartidario. Porque además el carácter apartidario de la Defensoría del Pueblo lo establece no solo su ordenanza, sino la Carta Orgánica. Y es algo que uno está obligado a preservar. 2016 fue un año complejo porque lo que sucedió en el 2015 nos dejó casi con la mitad del personal. Nosotros tuvimos mucha gente que trabajaba con nosotros que tomó otro rumbo político y se sumó a la gestión del Ejecutivo Municipal, a la gestión del INADI, a la gestión del Consejo Municipal, de manera que 2016, que nos imprime una agenda bastante exigente con el tema de tarifas, nos encuentra trabajando con la mitad de la gente. Respetamos en ese momento la voluntad del Ejecutivo Municipal de estar en emergencia económica y no nombramos gente para reemplazarla. O sea que nos llevó casi 8 meses de trabajo con la mitad del personal que teníamos. El 2016, entonces, fue un año complejo. Al cambio de modelo político a nivel nacional que marca la restauración neoliberal con efectos directos en la población, había que establecer canales de diálogos con nuevos interlocutores, no solo a nivel local, sino a nivel provincial y a nivel nacional. 4 personas atendimos un aluvión de barilochenses angustiados que planteaban la imposibilidad de afrontar un incremento exorbitante de las tarifas, decidido arbitrariamente y sin audiencia pública, tal como lo establece la normativa vigente. Recordemos que esta Defensoría conservamos todavía las planillas de las 32.000 personas que se movilizaron en contra del tarifazo. Hicimos cientos de gestiones, acompañamos a la gente en su legítimo reclamo. Incluimos en esto la entrevista con el Ministerio de Energía de la Nación, la presentación de un recurso de amparo, el pedido de federalizar las audiencias públicas, que no fue atendido, las audiencias públicas terminaron siendo en la ciudad de Buenos Aires. Gestionamos y dimos contención a personas y organizaciones que en su desesperación, tratándose de una ciudad ubicada en la región patagónica, no lograba afrontar la calefacción que necesitaba. Sin lugar a dudas, el cambio político modificó radicalmente nuestra agenda temática. Este año tomaron primer lugar las demandas de reclamos de aumentos de servicios públicos y los aumentos de alquileres. También aparecieron temas que hasta la fecha no registrábamos, como la dificultad para acceder a medicamentos del PAMI, conflictos por deudas, solicitudes de empleo, reclamos vinculados a soberanía alimentaria y precio justo, la demanda de beneficiarios del Procrear que vieron paralizados sus créditos y muchas otras cosas más. El perfil de personas que este año llegó a la Defensoría, según nuestros datos demográficos, ahora se los voy a mostrar en los cuadros. Durante la gestión 2013-2016 atendimos 3.041 personas, pero yo quiero que ustedes reparen en el cuadro que muestra el salto que hubo en el 2016 para ver la cantidad de gente que tuvimos que atender con la mitad del personal, ¿no? La siguiente. Los ejes de trabajo, que es lo que les voy a mostrar ahora, se basan en mediación, gestiones, actuación, asesoramiento legal y recomendaciones. La siguiente. El servicio de mediación comunitaria es el servicio que probablemente uno de los servicios que más creció en este último tiempo. Es un espacio donde la sociedad y sus integrantes pueden pensarse a sí mismos, donde su concepción, desde una concepción que promueva la dignidad de todo ser humano en su vida cotidiana. La siguiente. Tuvimos durante la gestión 2013-2016 unas 600 mediaciones comunitarias. Ustedes pueden ir viendo cómo fluctúan en los años. Cuando miren el año 2015, van a ver que el 2015 hubo menos demanda de la Defensoría del Pueblo. La explicación es bien clara, fue un año electoral, un año que puso a disposición todas las herramientas políticas y de esa forma se dieron respuesta a la gente antes de que llegaran a la Defensoría del Pueblo. Utilizamos la mediación como un engranaje social que implica el diálogo y la escucha, como instrumento de convivencia, reconocimiento del otro. Es un elemento fundamental para la construcción de una ciudadanía solidaria y empática. La otra cosa que ustedes pueden ver en este cuadro es, en el 2016 especialmente, el aumento en el nivel de acuerdos que tuvimos. Pasamos de un 30% de acuerdo a un 55% de acuerdos en las mediaciones comunitarias. Si bien no es correcto mirar solamente por los acuerdos las cuestiones de mediación comunitaria, ¿por qué? Porque muchas veces la transforma, el solo hecho de sentarse en la Defensoría del Pueblo los transforma. Pudimos hacer el seguimiento de esas personas que no lograron acuerdo y por lo menos pudimos ver que no hubo escaladas de violencia en ninguno de esos, de esos casos. O sea que la mediación comunitaria es un instrumento de pacificación social inevitable, especialmente en los conflictos vecinales. La siguiente. ¿Cuáles son los tipos de conflictos? Y acá quisimos poner 2015-2016 para comparar, para que ustedes vean cómo la agenda se transformó. Durante 2013, 14 y 15, el conflicto vecinal era una especie de criterio de exclusión, eran los casos que no sabíamos cómo agruparlos. Pero ruidos molestos o contaminación sonora, alquileres, estaba en ese orden. En el 2016 vemos con enorme presencia en todas las áreas de la Defensoría el reclamo de alguna normativa de alquileres. Sabemos que hay una ley que se cumple pobremente, hay arbitrariedades al momento de alquilar, y lo vemos como un conflicto muy importante porque además cuando lo georreferenciamos no estamos hablando del oeste de la ciudad, estamos hablando de las zonas especialmente del centro y del alto, especialmente Pampa de Guanuleo. Entonces, los alquileres y los conflictos vecinales con el tema de alquileres pasó a ser un tema del derecho de acceso a la vivienda que se está presentando con muchísima fuerza en la Defensoría del Pueblo. Después siguen los otros conflictos, ya sabemos, deudas, medianería, ruidos molestos, conflictos vecinales, filtraciones, zoonosis. Estos son los mismos temas que llegaban antes. Pero nos llamó mucho la atención porque cuando veamos asesoramiento jurídico también van a ver que alquileres lleva la cabecera. La siguiente. Acá, simplemente para que ustedes lo puedan ver, es las columnas en colores son las distintas áreas del territorio municipal y cómo impactan. Entonces, si ustedes miran alquileres, está centrado especialmente en la zona 1 y 2. ¿Por qué? Porque son alquileres que muchas veces no tienen ni siquiera un contrato de alquiler legal. Cosa que no pasa en las otras zonas. La zona 5 es la zona de... ¿dónde era? A ver. Zona 5 es zona de Virgen Misionera. Virgen Misionera, Melipal y toda esa parte del oeste inmediato. Bueno, seguimos. Cuando miramos, en la del cuadro, ahí está. Cuando miramos acá, lo que observamos es que las mujeres siguen liderando el pedido de mediación. Aproximadamente, bueno, ahí van a tener el valor, 62% de los requirentes de mediación comunitaria son mujeres, el 38% son varones y algunas veces son organizaciones. Este año no aparecieron organizaciones. ¿Qué significa esto? Significa que justamente las cuestiones de la mujer es la que está buscando las estructuras de diálogo para resolver los conflictos. ¿Qué otra cosa notamos? Que los niveles de acuerdo aumentaban cuando había una mujer sentada en la mesa. Podemos hacer las lecturas de género que ustedes gusten, pero no es poco importante ver que la realidad impacta inevitablemente diferente según seamos hombres o mujeres. Y la otra cosa que nos llama la atención en mediaciones es las temáticas. Muchas veces las temáticas que incluyen deudas, que incluyen conflictos con alta violencia, vienen de la mano de varones. En cambio, las temáticas que están incluidas en lo que es el cuidado familiar, el cuidado de los niños, el cuidado en el caso de los hijos por cuestiones de consumo. Todos esos temas son traídos por mujeres. La siguiente. Tuvimos 1.043 gestiones. ¿Qué son las gestiones? Empezamos definiendo las gestiones como todo lo que no nos correspondía hacer. ¿Qué es todo lo que no nos correspondía hacer? Meternos con el Estado Nacional, meternos con el Estado Municipal, con el Estado Provincial. O sea, tratar de darle respuesta al barilochense en qué puerta tiene que tocar, cómo orientarlo, en qué oficina tiene que ir a hacer su trámite, qué derechos lo asisten, quién es el que tiene que darle la respuesta. ¿Qué sucedió? Cuando quedamos durante el 2016 con la mitad del personal, quedamos también con un solo abogado. Y era humanamente imposible que todo lo municipal quedara, pasara por una sola persona, que era para hacer el trámite de actuación. De manera que temas prevalentes como es tenencia responsable de mascotas, zoonosis, obras sociales, bueno, eso es pero todo, hay cuestiones municipales que también las incluimos dentro de zoonosis, dentro de gestiones. ¿Por qué? Porque era mucha la cantidad. Cuando yo les digo que en gestiones la primera causa obviamente es salud y la segunda es mascotas, es realmente llamativo que esta ciudad no pueda tener formalmente un código de tenencia de mascotas que se pueda respetar, porque la verdad es que es una de las dificultades. Maltrato animal y tenencia responsable de mascotas es una de las cuestiones que más nos llegan. Dentro de las gestiones, a ver la siguiente. Dentro de las gestiones ustedes van a ver acá las temáticas. Salud es, sin duda, como siempre, la primer causa, que la primera inquietud que llega a la Defensoría del Pueblo. El sistema sanitario, obviamente, está claramente fragmentado. Esa fragmentación es una fragmentación que impide el acceso muchas veces adecuado en tiempo y oportuno y de calidad a la atención sanitaria. ¿Y por qué salud lo vemos dentro de gestiones? Porque no existe condiciones de cuestiones de salud del municipio, o sea, no hay estructuras de atención médica municipal. Ese 36% está dividido entre lo que es el PAMI, el IPROS, las obras sociales sindicales. Y prepagas son pocas porque en general prepagos están liderados por Defensa del Consumidor. Pero también tenemos, cuando lo que se vulnera es un derecho, como el derecho a la fertilización asistida, tenemos también cuestiones de salud, de medicina prepaga. Servicios públicos, acá se incluye el transporte, electricidad, saneamiento. Discapacidad está en el cuarto lugar. Todas estas son gestiones. Discapacidad en general está muy vinculado al pedido de sistemas de rehabilitación. Multas de tránsito, estas son multas que se hacen en otras partes del país y que nosotros es básicamente son fotomultas, que muchas veces no son cuestiones que son legales, sino que son recaudatorias de determinadas ciudades y que muchas veces el vecino encuentra que no estuvo en ese lugar y aparece la multa. Bueno, estas serían las gestiones 2016. La siguiente. Cuando miramos en el mapa, la mayor parte de gestiones de salud, fíjense, siguen siendo en la zona 1 y 2. O sea, que si uno tuviera que decir la Defensoría del Pueblo con qué población trabaja, trabaja con la población de los barrios 10 de diciembre, Barrio Lera, Santo Cristo, Las Quintas, todo Pampa de Buenuleo, el Bori Furman, Buriloche, Vaperón, bueno, es todo lo que está ubicado en esa parte geográfica de nuestra ciudad. Salud lo que tiene es, tiene una característica que es absolutamente transversal. Entonces vemos en otras zonas también una demanda importante en lo que son gestiones de salud. También vemos en las gestiones que las que más demandan son las mujeres. Probablemente por esta cosa de cuidado, ¿no? Vinculado a la salud. La otra cosa interesante de las gestiones es que tienen un lapso corto. Tratamos de resolverlo en una cuestión breve, llamando a la Superintendencia de Servicios de Salud. O sea, no, las gestiones no son como las actuaciones municipales que dependen de una nota que vaya, una nota que vuelva. Tiene una agilidad que permite darle rápidamente la respuesta al vecino o a la vecina. Pero lo que más nos llamó la atención fue el grado de respuesta positiva que conseguimos. O sea, el 85% de los casos los pudimos resolver desde este procedimiento. Bueno, la siguiente. Bueno, las actuaciones son esas que incluyen estrictamente al Estado municipal. Y ustedes pueden ver que bajaron. Bajaron claramente porque en el 2016 trabajamos con la mitad de la gente y con un solo abogado, por empezar. Y porque, de alguna manera, el 2016 era el periodo en el que estábamos conociendo a los nuevos funcionarios. Entonces nos parecía mucho más interesante levantar un teléfono y ver si con una simple gestión el nuevo funcionario podía resolver la situación o si necesitaba de una actuación, una nota que fuera, que se sienten intimidados. Entonces nosotros lo que decidimos fue tomarnos este tiempo, además por esta historia que había un solo abogado, de transformar muchas de esas actuaciones en gestiones. La siguiente. ¿Cuáles son las tipologías de las actuaciones? Siempre el derecho a la vivienda termina siendo la primer causa que trae a la gente a la defensoría. Tierras y viviendas, transporte, control de gestión comunal. Control de gestión es cuando pedí una audiencia y no me la dieron, o mandé una nota y nunca me la respondieron. Ese tipo de situaciones. Violencia laboral aparece con muchísima fuerza y es importante que sepamos que la Defensoría del Pueblo está incluida dentro de una ordenanza que incluye el tema de violencia laboral, y violencia laboral fue aumentando progresivamente en los últimos años. No sé si es porque confiaron en que podíamos intervenir. Violencia institucional se refiere a, más que nada, no a maltrato del personal, sino a maltrato del usuario de la defensoría, ¿no? Zoonosis sigue siendo una de las áreas más demandadas por parte de los usuarios de las personas que se acercan a la defensoría. La siguiente. Cuando miramos actuaciones, también vamos a ver que predominan las mujeres sobre varones. También vamos a ver que es la zona 1 y 2 las que más generan reclamos. La siguiente. Asesoramientos legales. Cuando miramos los asesoramientos legales gratuitos que se hicieron, nos encontramos con que alquileres vuelve a estar en el primer lugar. De manera que sea por actuación, por asesoramiento letrado o por mediación, el derecho al acceso a la vivienda digna sigue siendo, por ahí, el problema más grande de nuestra ciudad. Tierras y viviendas es el siguiente, deudas, conflictos vecinales. Pero esto es gente que, en general, no acepta la mediación como una respuesta y quiere un asesoramiento jurídico, ¿no? Dentro de las cuestiones legales hicimos... en el 2016 un amparo por el tarifazo del gas, pidiendo la audiencia pública, ¿no? Y nuestro amparo terminó yendo con todos los amparos a la Corte Suprema. La siguiente. Tuvimos 76 recomendaciones en toda la gestión. 76 recomendaciones, la siguiente, que abarcan distintos temas. Si uno las mira, miren, debuté con zoonosis, y creo que me voy a ir con zoonosis, Juan. zoonosis. Después una cuestión que era la práctica del culipatín. Yo no sé si se acuerda, desde el consejo anterior, era tomar una decisión de que se prohíba la práctica porque habíamos visto un aumento de lesiones de columna por esta práctica. Después nos metimos con el voto joven, o sea, derechos civiles y políticos. Habilitación de instructores de esquí, ahí con el consejo anterior fue una cuestión que estaba centrada en el derecho al trabajo. Pero bueno, ustedes van a poder ver entre todas estas recomendaciones, cuestiones de tasas, de seguridad, en el caso de un edificio que todavía está sin respuesta, muchas de estas recomendaciones fueron oídas, pero las soluciones son complejas y algunas no hemos conseguido grandes respuestas. El edificio Chic es uno de ellos. Es un edificio que le pasa al arroyo sin nombre por sus cimientos. Promoción de derechos de las mujeres. En el caso de discapacidad hicimos una recomendación para un plan de accesibilidad de toda la ciudad. Hicimos una recomendación para el transporte público accesible. También nos llegó el tema del mercado comunitario, cuestiones de violencia de género, acceso al agua, multiculturalidad, planeamiento urbano. O sea, van a ver, cuando miren, cada una de estas recomendaciones fue una apuesta a pensar colectivamente. Fue una posición desde la escucha de la demanda y desde el pasarlo por el tamiz de la perspectiva de derechos. Cuando una mira esas recomendaciones, no son recomendaciones que salieron al aire caprichosamente, sino porque veíamos que había una vulneración de derecho. También hay una recomendación de contaminación sonora, especialmente por el tema del paseo de la montaña. La siguiente. Cuando miramos el presupuesto de la Defensoría, y lo miramos en progresión, en general la Defensoría de lo asignado se le deposita el 63% de lo que se presupuesta. Como uno tiene espíritu hospitalario, siempre presupuesta un poquito más porque sabe que con el 63% llega. Esto significa no solo que hemos tenido menos personal del que teníamos presupuestado, sino que también hemos contado con menos dinero. Todo el dinero que nos depositaron lo ejecutamos prácticamente en un 100%. El año pasado cerramos la cuenta, creo que con 2.000 pesos. Entonces, lo que nos dieron lo ejecutamos, pero no se brindó todo lo que se presupuestó. Y esto no es exclusivo de esta gestión, esto fue así en las dos gestiones que me tocó. Bueno, la siguiente. Bueno, a mí me parece como dato importante ver otra condición que tuvo la Defensoría del Pueblo, que fue apostar a una propuesta pedagógica. Y este número habla por sí mismo. Capacitamos aproximadamente 10.000 personas en derechos sexuales y reproductivos, trabajamos con docentes en lo que es educación sexual integral, trabajamos con el estacionamiento medido, trabajamos con... hicimos una capacitación gracias al Ministerio de Justicia de Nación en mediación comunitaria, en mediación escolar. Gracias a la Defensoría del Pueblo de Nación hicimos una diplomatura en conflictos públicos urbanos y territoriales. Con la Universidad del Comahue llevamos adelante la capacitación en el marco del Observatorio de Derechos Políticos, del Observatorio Electoral. Capacitamos casi 800 presidentes de mesa. O sea, cuando uno mira todas las apuestas que hemos hecho en capacitación, hemos ido a cuanta escuela nos invitó a hablar de tenencia responsable de mascotas, de diversidad sexual, de violencia de género. O sea, la verdad es que cuando empezamos a sacar el número de la cantidad de gente a la que habíamos llegado con una capacitación, nos corrió un poquito de frío, porque la verdad es que 10.000 personas en una capacitación nos parece en 4 años, ¿no? Nos pareció fantástico. La siguiente. Como Defensoría, Bariloche estuvo ubicada en todos los plenarios de defensores del pueblo de la República Argentina. Esos plenarios cambiaron mucho a partir del 2015, donde ya el año pasado pudimos ver que la agenda común de todas las defensorías del pueblo se ha unificado en cuestiones de acceso a derechos. Como Defensoría del Pueblo somos tenemos un cargo dentro del, que ahora no, ni me acuerdo cuál es, porque como no maneja plata, pro tesorera, como no maneja plata, no sé por qué. Pero bueno, formamos parte de la conducción de la Asociación de Defensores del Pueblo. Estuvimos en los seminarios y en la asamblea del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, donde nos invitaron a Montevideo y a Río de Janeiro a hablar de la Defensoría del Pueblo de Bariloche en ámbitos internacionales. Participamos de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, o Defensores del Pueblo, en la Red de Mujeres. O sea que Bariloche estuvo presente en todos esos ámbitos, no solo nacionales, sino también internacionales. La siguiente. ¿Qué es lo que queremos resaltar de estos 4 años de gestión? Consolidamos y resignificamos la institución. Fortalecimos su institucionalización. Cada persona que llegó a la institución se fue con una respuesta. Hicimos derivaciones responsables, acompañamos y generamos vínculo de confianza. Crecimos en intervenciones y en resolución de conflictos. La siguiente. Pudimos mejorar los instrumentos de evaluación de gestión. Informatizamos, y esto es importante decirlo, la Defensoría tiene un sistema informático instalado para registrar y gestionar las cuestiones administrativas, y tiene ese sistema informático, al Estado municipal no le salió un centavo porque fue donado por el Ministerio de Economía de la gestión anterior. Nos dota de una herramienta fundamental para la guía de las prácticas, y la otra cosa que tenemos y que estamos convencidos y convencidas que vamos a dejar para futuras gestiones es este manual de buenas prácticas, que ya está vigente y que espero sea de utilidad. La siguiente. Profundizamos en análisis de las personas que demandan nuestros servicios, georreferenciamos las demandas, lo que nos permitió dar respuesta de modo personalizado y territorialmente desde la perspectiva de derechos. La siguiente. Aumentamos los acuerdos en el servicio de mediación comunitaria, organizamos una red de mediadores comunitaria, voluntarios. Esa red de mediadores comunitarios es voluntaria, y la Defensoría del Pueblo forma parte de la Red Nacional Federal de Centros de Mediación del Ministerio de Justicia de la Nación, actualmente. Capacitamos a más de 10.000 personas, fortaleciendo nuestra tarea pedagógica y construyendo ciudadanía. Acá, entre las 10.000 personas, me olvidé de la que más trabajo me dio el año pasado, que fue el sector de turismo, donde la verdad es que estuvimos trabajando con ATEBA, la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche, codo a codo para capacitar coordinadores y operadores hoteleros y de las DISCO en lo que es la perspectiva de derechos humanos. Logramos con ellos construir un protocolo en caso de vulneración de derechos de cualquiera de los chicos y chicas que nos visiten en viaje de egresados. Multiplicamos los lugares de atención, cumpliendo con el objetivo de acercar el servicio a la gente. Funcionamos los 365 días del año, con canales de comunicación las 24 horas, durante toda la gestión. Parece una terapia intensiva, ¿no? Con lo cual ampliamos el horario de atención al público. La siguiente. Articulamos con la sociedad civil, con las universidades, con organismos públicos. Acá me faltan con los gremios, con organizaciones e instituciones, para optimizar el trabajo conjunto. Abrimos la Defensoría a la primera experiencia laboral de estudiantes avanzados de la Universidad de Río Negro y de un colegio secundario, del CEN 9. Trabajamos en relación a la identidad, colaboramos para que el municipio se encamine a ser intercultural, impulsando además un paseo de la memoria, que ese fue un trabajo que hicimos estrechamente con la Universidad del Comahue, que sirva a la reflexión colectiva de nuestra historia y el impacto de ella en el presente. Instalamos en agenda temas que merecen el abordaje, y estas son las recomendaciones. Ojalá puedan revisarlas, a lo mejor hay cosas que pueden servir para las distintas áreas del Estado, tanto municipal, provincial como nacional. La siguiente. Generamos mesas de incidencia. Esa fue otra cosa que armamos, y una de las mesas de incidencia que más tiempo nos llevó fue la del procrear. Pero las mesas de incidencia, para que ustedes se enteren, son mesas donde juntamos el reclamo de la gente con los responsables de dar respuesta. Y en esas mesas, usando el diálogo y el respeto, lo que tratamos de hacer es de buscar respuestas. Pensamos colectivamente las problemáticas de la ciudad en esa mesa de incidencia. Tenemos mesas de incidencia por alumbrado público. Tengo tres vasos. Sentí que te necesitabas agua. Gracias. Tenemos esas mesas de incidencia, por ejemplo, hemos abordado el tema de alumbrado público, acceso al agua, o sea, son mesas que nos permiten vernos la cara y ver cómo podemos resolver algo. Lo que a mí me parece más interesante de esas mesas de incidencia, muchas veces interpela a quien ejerce un cargo de poder, pero yo estoy convencida que estas mesas sirven para que esa persona que tiene una responsabilidad social, porque fue elegido o designado para eso, ve ante un problema puntual la potencialidad que tiene, dado el poder que tiene, para resolver el problema. O sea, no me parece que sea, las mesas de incidencia son potenciadoras de respuestas y no interpelaciones de funcionarios, ¿sí? La siguiente. Incidimos en el área de derechos humanos, de género, de pueblos originarios, de derecho a la ciudad, de cuidado del medio ambiente. Incidimos especialmente en el campo que se denomina derechos económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva, que es para lo que nos nombran. Hicimos énfasis en grupos vulnerados, adultos mayores, niñas y adolescentes, mujeres, diversidad sexual y de género, discapacidad, salud y pueblos originarios. Creo que con esto estoy, me faltan dos palabritas más, y es que todos y todas, no importa dónde hayan estado, me ayudaron a pensar, a entender, a planificar estrategias, a buscar respuestas, me aceptaron como soy, una ciudadana más de esta ciudad tan hermosa como dolorosa. Sin duda, esto no es una despedida, es un cierre de gestión nada más. Cuando asumí, me acuerdo que un periodista me preguntó cómo me definía y yo le dije, una militante de la vida. La tarea sigue, en el lugar que sea, esta militante siempre estará junto a su pueblo.
Un minuto más. Bueno, primero, Andrea, agradecer la presentación. No se te notó nerviosa, al contrario, disfrutando lo que planteabas. Quiero plantear desde el Consejo algunos conceptos que fueron muy interesantes. Esto, cuando uno recibe de la Defensoría una recomendación, lo que molesta, o por lo menos dice, ¿qué querrá decir con esto? ¿Qué va a decirnos? Eso es cierto, es una realidad. Así que en esto creo que todos, a todos nos resulta de esta manera, pero, pero muy gratificante. Un dato muy interesante es que vos planteaste que el 62% de mujeres eran los que hacían los reclamos y el 62% de vecinas que se inscribieron para Defensores del Pueblo. El mismo número, 61.9 contra 62.75. Pero es decir, coincide este concepto. Así que me parece que vuelvo a agradecerte en la institucionalidad que le has dado a la Defensoría del Pueblo. Aquí también se encuentra el legislador Ramos Mejía, que estuvo también presente en aquella elección. E indudablemente, siempre que hay oscuridad en una institución, volverle a dar luz es importante, y esto en tu presencia y a través de extensivo a tu gran equipo de trabajo que te ha acompañado, sobre todo porque es importante demostrar que uno puede formar equipos de trabajo y puede trabajar con ellos y en la diversidad, como lo has hecho. Así que muchas gracias. Invito a los concejales, si alguno quiere plantear una reflexión, y vamos a hacer un cuarto intermedio posteriormente.
Concejal, gracias, señor Natapo, presidente. Sí, bueno, obviamente agradecer, y creo en nombre de todos y por supuesto de mi bloque, me tocó trabajar con Andrea tanto como concejal como secretario de gobierno. Destacar lo que muchas veces hemos hablado informalmente, creo que es un rol fundamental para la vida en democracia. Creo que ese rol, inclusive desde el institucional, mi perspectiva, debe ser profundizado en lo institucional. Muchas veces hemos hablado si el carácter de la elección, si indirecto, directo. Lo personal, siempre pienso que en el futuro es un cargo que debiera ser votado en forma directa. Digo, podemos elegir presidente como ciudadanos, por lo tanto creo que tenemos la capacidad de todos los ciudadanos para elegir un defensor del pueblo también. También muchas veces hemos hablado respecto del carácter vinculante o no. Siempre Andrea me explica que en el mundo es el Ministerio de la Persuasión, ¿no? Lo dije bien. Y yo a veces insisto en tal vez el día de mañana en avanzar en un carácter que tal vez salir un poquito de la dicotomía muy simplista que tenemos de vinculante, no vinculante. Tal vez el día de mañana la Defensoría tendría que ser vinculante en ciertos aspectos. Lo digo también inclusive de una perspectiva, una lectura autocrítica de lo que ocurre cuando uno está en el Ejecutivo, está con las presiones del día a día. Creo que en muchos casos vendría bien que el defensor del pueblo tenga cierta capacidad de alguna manera, o sus definiciones sean de carácter vinculante. No es algo que creo que tenga totalmente resuelto. Me parece interesante para la reflexión conjunta, bueno, y destacar la gestión de Andrea, y nuevamente agradecerle a ella y a todo su equipo. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, comparto las palabras de mi compañero de bloque, pero voy a ser un poco menos institucional y más desde la emoción, porque de verdad me emociona mucho que hayas llegado a este informe final de gestión, estos 4 años que bueno, que queda evidenciado en números lo que nos has presentado, pero que principalmente yo quiero resaltar otra característica de la Defensoría, además de su trabajo permanente, además de la atención, que es la gran convicción, el gran compromiso y la gran pasión tuya, pero también de todo tu equipo de trabajo, que realmente cuando uno los va encontrando en distintos momentos, en distintas instancias, los ve siempre con la camiseta puesta de la Defensoría, de una institución que es un proyecto, que en definitiva es esta perspectiva de derechos que comparto el agradecimiento por la recuperación de la institucionalidad y de la institución que ha planteado el presidente del Consejo. Lo comparto profundamente. Creo que han logrado en estos 4 años visibilizar a la Defensoría y ponerla en un lugar central para todos los barilochenses. Pero también quiero valorar otra cosa que para mí ha sido fundamental, y es que han podido poner en agenda la perspectiva de derechos. Y nos han invitado a todas y a todos los que ocupamos lugares importantes y de toma de decisiones, a repensar el Estado y a repensar los conflictos y las contradicciones que ese Estado tiene desde esta perspectiva de derechos humanos. Y quiero valorar profundamente este rol porque creo que es lo más grande que nos has podido dejar, Andrea, vos y todo tu equipo de trabajo, para de acá en adelante que sea la Defensoría la que sostenga esta perspectiva, y que por supuesto estaremos siendo siempre receptores, por lo menos hablo desde mí, desde mi bloque, a estas recomendaciones que en mi caso me han sumado mucho para repensar las normas y las ordenanzas que he propuesto en este año de trabajo. Bueno, fueron años de encontrarnos en muchos lugares y en distintos roles también, incluso como usuaria de la Defensoría. Ahí están mis vecinos por atrás también, que ha sido un aporte importante el trabajo de la Defensoría en nuestro derecho al acceso a la vivienda. Pero también nos hemos encontrado en la calle, y me encantó que cierres con esta reivindicación de tu militancia, porque es un lugar que, a pesar de todas las horas de trabajo, ha sostenido durante todo este tiempo, y que me parece que es fundamental. Así que, bueno, muchas gracias, gracias a todo el equipo, y creo que es un cierre de gestión que va a quedar en la historia y que vamos a valorar siempre. Gracias.
Gracias, concejal. Le he visto que ya ha tenido que jugar al fútbol también, concejal.
Ah, sí.
Defensora, digo.
Sí, sí. Bien. Para los que quieran ir a jugar al fútbol, el torneo de fútbol de la Defensoría.
Bien. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, solo un par de palabras, Andrea. Quizás quisiera volver a destacar la pasión de tu trabajo y la pasión con que nos acompaña toda la Defensoría del Pueblo. La vocación de servicio que exponen en su forma de trabajar. Quizás lo que más me llevo es esa pasión por la militancia, por el servicio, por nuestra ciudad. Nos puede tocar estar en una banca, como es mi caso, en el tuyo como defensora, en cada uno de nuestros compañeros de trabajo desde la Defensoría del Pueblo o desde el Consejo. Quizás ese es lo más profundo de la vocación por la cual estamos acá, y eso lo has transmitido en todo tu informe, y lo ha transmitido todo el equipo en su forma de trabajo durante estos 4 años que nosotros conocimos más fuertemente desde que ingresamos al Consejo Municipal. Es un gracias enorme por esa forma de trabajo que indudablemente ayuda muchísimo a la gestión, y en especial quizás... me encanta la orientación que le han dado, sobre todo a la Defensoría, en lo relacionado con esta labor mágica de la mediación, de intermediar en los conflictos. Me lo escribí y lo remarqué cuando tomaba nota de tu exposición: transformar el conflicto en oportunidad. Es maravilloso esto que ustedes muchas veces han logrado, y es que entre la persona que requiere la solución de un problema, la persona que está requerida para que lo resuelva, generar esa mesa de diálogo donde quizás te apartás y dejás que ellos lo solucionen, pero vos fuiste la clave para resolverlo, y ese trabajo de nuestra Defensoría para mí es irreemplazable, y apostamos a mantenerlo y profundizarlo. También, atentamente siguiendo tu discurso, me impresionó esto de ir transformando lo que... originalmente eran actuaciones formales y gestiones para resolver el conflicto, porque en realidad lo que buscás siempre es cómo resolver los temas que aquejan a nuestra ciudad y que te quedan en el alma, ¿cierto? Así que fue muy interesante y muy, muy clara la exposición. Me anoté en el costado mascotas, me anoté en el costado salud, me anoté, como siempre anotamos del Consejo cuando vienen sus recomendaciones, temas que indudablemente también pasan por políticas a mediano y largo plazo que le tocan al Consejo. Así que, bueno, un gracias a todos, y apostamos a seguir trabajando manteniendo la institucionalidad y la fuerza de esa Defensoría del Pueblo. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Defensora.
Yo quería agradecerle a este consejo algo que a veces a los defensores se nos hace difícil, y es que en las nuevas normativas, cuando hay una recomendación, la han incluido dentro de del texto, en los antecedentes. Y eso es importante, porque una recomendación son muchas horas de estudio. Muchas horas de estudio, de diálogo, y les parece esto, nos juntamos, y tarda mucho tiempo en salir una recomendación de la Defensoría. Entonces, que ustedes la valoren y la puedan incluir dentro de los antecedentes para una normativa, para nosotros es un logro. Logramos persuadirlos. No, gracias a ustedes.
Bien. Vamos entonces, voy a mocionar entonces un cuarto intermedio de 10 minutos. Los concejales que estén por la afirmativa, cuarto intermedio. Gracias, Andrea.